Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. En la mañana de hoy hemos asistido a esa visita del consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata, a las obras de restauración del sistema dunar de Corralejo que está llevando a cabo la consejería en la isla de Fuerteventura, así como la restauración de hábitats de aves esteparias ubicada en la finca pública denominada Cortijo de Cervantes, también conocida como Gavias del Cárcel. Mariano Zapata ha explicado en primer lugar cómo se desarrollarán las tareas de restauración en las dunas de Corralejo.
Hoy estamos aquí para recuperar el sistema dunar de Corralejo con una inversión de fondos Next que superará los 400.000 euros, 414.000 euros, donde en esta zona que nos encontramos se depositarán 45.000 metros cúbicos de arena, de una zona que suele provocar acumulaciones importantes de arena y problemas en la vía para poderla usar con normalidad y bueno, se traerá aquí. Al mismo tiempo se sembrará balancones para intentar fijar esas nuevas dunas que crearemos y que pues bueno, este proyecto pueda tener la mayor dimensión posible y la mayor durabilidad.
El consejero acudía a esta visita acompañado por representantes de la Consejería de Turismo y Empleo, del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de La Oliva y también del Cabildo de Fuerteventura. En este caso, escuchamos a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, a Lola García, en relación a la carretera que cruza las dunas de Corralejo, como tomada para muchos como mayor obstáculo para la regeneración y movimiento natural de la arena en esas dunas. Esto era lo que explicaba Lola García.
Nosotros, con los estudios que se están haciendo, en principio sabemos que cuando se hizo la autovía, una de las condiciones que se ponía era la de la carretera. Nosotros vamos a ver si podemos seguir manteniendo la carretera como se mantiene en otros espacios naturales protegidos. Es verdad que tienes que reducir el tráfico, tendrías que dejarla para la movilidad de ciertas personas. Entonces ese es el estudio que nosotros queremos hacer, poniendo pues guaguas lanzaderas o algo que permita a esas personas también y desplazarnos a lo que es la zona. Depende de la evaluación de impacto ambiental, tendremos que mirar, porque es un mandamiento de Europa y es la financiación que puso Europa para poder construir la autovía que ya prácticamente está en funcionamiento.
Cambiamos de asunto, seguimos en materia política. Recibíamos esta mañana al alcalde del municipio de Pájara, Alejandro Jorge, que valoraba aquí en Radio Sintonía los 2 años de su legislatura. Se trabaja en Pájara en materia de vivienda y se estudia la posibilidad, según nos ha contado el alcalde, de construir viviendas en el municipio en breve espacio de tiempo.
Ayer tuvimos una reunión para trabajar en la posibilidad de que se pueda hacer en el municipio, en un espacio breve de tiempo, viviendas. Por otro lado, como hacía hincapié en el plan general, si somos el primer municipio de Canarias en aprobar el plan general y que para eso estamos en contacto con el gobierno, hay muchas solicitudes de licencias, de viviendas unifamiliares que quedarían liberadas. Por tanto, también se tiene que propiciar, porque esto es importantísimo, doña Marusa, no solo se trata de construir vivienda pública, no, se trata de construir vivienda.
Radio Sintonía. Noticias.
También nos hemos acercado esta mañana al caso de Ardiel, un niño de 9 años de la isla de Gran Canaria que, tras ser diagnosticado con una enfermedad rara, hace que necesite un trasplante de médula. Nisamar Estupiñán, su tía, es quien nos ha contado la historia del pequeño. Se ha convertido en la portavoz de esta familia y trabaja en la concienciación y visibilización sobre la donación de médula para su sobrino y también para el resto de personas que lo necesitan.
Esa es nuestra intención, visibilizar, difundir y bueno, que la gente entienda que es un proceso mucho más sencillo de lo que teníamos todos, yo creo que, bueno, la mayoría, ¿no? Uh-huh. Pensado. Sí. De hecho, hemos abierto, pues tengo una red de apoyo grandísima y gracias a eso hemos abierto en Instagram, pues, Dona Médula, Dona Vida, donde vamos explicando un poco cómo funcionan todas las partes, ¿no? Desde el registro hasta el hecho de que fueras compatible con alguien y bueno, tuvieras que, ya te convirtieras en donante, ¿no? Verdaderamente.
Nizamar nos ha contado además cómo se encuentra actualmente Ardiel, el proceso que debe enfrentar y cómo da incluso una lección de vida a sus padres y a su familia.
Sí, él tiene una ventaja o una gran ventaja, nos lleva ventaja a nosotros porque él es consciente de todo lo que le pasa, pero él no es consciente del movimiento que hay a su alrededor, ni un poco a lo mejor de la gravedad de su enfermedad. Entonces él sabe que tiene una plasia medular, sabe que se tendrá que ir a Barcelona porque ese trasplante de médula ósea aquí en Canarias, en el doctor Negrín, se hace adultos, pero especializados en niños están en Barcelona. Entonces él toda esa parte la sabe, pero él no es consciente de a lo mejor de la gravedad de la enfermedad. Entonces nos da un montón de lecciones a diario porque además no pierde el sentido del humor. Incluso anima, ¿no?, a los padres cuando él ve que o nota que están un poco flojos o de capa caída. Entonces el batacazo realmente grande es un poco para la familia.
Desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, se traslada la apuesta por la consolidación y ampliación de la formación profesional en el archipiélago con la creación para el próximo curso de 52 nuevos grupos de primer curso que incrementa provisionalmente la oferta formativa a 1.331 grupos en toda Canarias. Incremento que respondería a una reorganización de la oferta formativa a partir del permanente análisis de las necesidades educativas y del tejido productivo en las Islas Canarias. Nos acercamos al municipio de Puerto del Rosario. El ayuntamiento ha presentado el campamento infantil Los Baifitos, organizado por la Federación Insular Majorera de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y subvencionado por el Plan Corresponsables del Gobierno de España, al que está acogido el municipio. Una iniciativa que cuenta con la colaboración del Área de Igualdad y Educación del ayuntamiento. La presentación contaba con la participación de padres, de madres y niños y niñas inscritos en este campamento y sirvió para destacar el papel fundamental de esta iniciativa en la conciliación familiar y la generación de empleo de calidad. El campamento contará con más de 15 monitores especializados encargados de desarrollar un programa de actividades educativas, deportivas y también recreativas en un entorno seguro y enriquecedor. Abrimos página deportiva. Desde la Consejería de Deportes se cuenta ya con un total de 168 deportistas de alto rendimiento y 4 deportistas autonómicos de alto nivel oficialmente reconocidos dentro del sistema de calificación implantado por el Gobierno de Canarias en el año 2024. Un procedimiento que representa un respaldo institucional a ese talento y esfuerzo de los deportistas de élite en el archipiélago. La última resolución incorpora 63 nuevos deportistas a la categoría de alto rendimiento y uno más en la de alto nivel autóctono, pertenecientes a 22 modalidades deportivas distintas que se suman a los ya reconocidos en convocatorias anteriores. Un avance que consolidaría uno de los hitos más relevantes de la actual legislatura en materia deportiva al dar cumplimiento a una obligación legal pendiente y fortalecer el sistema de apoyo estructural al desarrollo del deporte en las islas. Lo explica el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso.
Se trata del decreto de alto deportista de alto rendimiento que el pasado año 2024 vio la luz, una deuda histórica que tenía la comunidad autónoma en materia deportiva y que supone que ya tengamos en Canarias 168 deportistas de alto rendimiento declarados y 4 deportistas autonómicos de alto nivel de nuestros deportes autóctonos y tradicionales canarios. Este procedimiento implica que para estos deportistas se tienen ventajas específicas a la hora de matricularse en estudios universitarios, en toda la oferta formativa que impulsa la Consejería de Educación también por medio de los ciclos de formación profesional, las enseñanzas deportivas de régimen especial, pero además también tienen ventajas específicas en materia de nutrición, en materia de reconocimientos médicos específicos para deportistas de alto rendimiento, en materia de apoyo de psicología deportiva. En definitiva, el ser declarado deportista de alto rendimiento de Canarias o deportista autonómico de alto nivel implica una serie de ventajas para estos deportistas canarios que están obteniendo resultados deportivos meritorios, y animamos a todos los deportistas a que consulten el decreto que está publicado en la página web deportecanario.com.
Dentro de este pequeño espacio que dedicamos al deporte, nos fijamos en la final A4 del trofeo DISA, Gobierno de Canarias de Primera Categoría Masculina de Lucha Canaria, que se celebra este fin de semana en la isla de Gran Canaria. La final A4 se celebrará en dos jornadas. El sábado tendrá lugar las dos semifinales a partir de las 4 de la tarde, y ya el domingo la gran final a partir de las 12:30 del mediodía, un formato innovador que se estrena en esta edición y que ha sido diseñado por la Federación de Lucha Canaria. Esta cita medirá a los 4 mejores equipos de la competición de la máxima categoría masculina esta temporada. En las semifinales, el Club de Lucha Saladar de Jandía, tras imponerse el pasado fin de semana al Tamanca, protagonizará una de las dos semifinales contra el Club de Lucha Candelaria de Mirca. Supondrá una repetición a la histórica luchada que se celebró en la Plaza de Callao en Madrid el pasado mes de mayo. En el otro lado del cuadro, el otro conjunto palmero, el Club de Lucha Aridane, medirá fuerzas contra el Chimbesque tinerfeño por una plaza en la final. Y la pasada tarde asistíamos, ya en materia cultural, a la presentación del libro La Tenería de Mesque, la última tenería de Canarias, una obra del investigador y artesano Antonio Cabrera Robaina, publicada por Patrimonio Cultural del Cabildo desde el Servicio de Publicaciones y en colaboración con la Corporación Municipal. Esta mañana teníamos la oportunidad de compartir conversación con el autor, con Antonio Cabrera.
Sí, es verdad que nos preguntan la gente que empieza a hacer el avance de la carta arqueológica, María Antonia Pereira, Pepe el Uruguayo, Marga, Roberto Hernández, qué era aquello, ¿no? Y entonces, a través de mi abuela y de un tío que trabajó allí, pues empezaron un poco a contar qué era lo que se hacía y tal. Y un poco eso se convirtió, pues, como es cuando tú ves un hilo que empiezas a salir, empiezas a tirar y empiezan a salir cosas, testimonios, y toda esa información que he ido recogiendo a lo largo de tantos años, las conversaciones con gente desde que iba a la costa, con las pieles. Entonces, siempre la gran mayoría de las personas que han habitado aquel territorio, consensos que he trabajado de 1912, gente que yo no he conocido, mis tatarabuelos, ¿no? Entonces, ha habido como una conexión también con la gente del pueblo, como sintiéndolos presentes, en el sentido que esa es la memoria, ¿no?
Bueno, hay 33 minutos de la tarde de jueves. Nos toca ya dirigirnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología y conocer ese pronóstico del tiempo en las próximas horas. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la isla de Fuerteventura las temperaturas suben ligeramente. En Puerto del Rosario alcanzaremos una máxima de 26 grados. Predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso o despejado, con nubes más abundantes al final de la jornada en el norte de la isla. En cuanto al estado del mar, fuerte marejada con viento del norte de fuerza 6. Mañana viernes tendremos cielos poco nubosos durante la jornada, con nubes más abundantes a primeras y últimas horas del día, además de calima en altura. Las temperaturas suben de forma notable, especialmente en zonas del interior, donde se podrán superar los 30 grados. En Puerto del Rosario alcanzaremos una máxima de 28 grados. Tanto hoy como mañana, viento moderado a fuerte del nordeste, con posibles rachas localmente muy fuertes durante la tarde en zonas expuestas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Y hoy finalizamos este resumen informativo trasladando nuestras condolencias a la familia, amigos y compañeros del jugador Sebensui Ramos González. La Unión Deportiva Las Palmas ha comunicado su fallecimiento de este jugador conocido deportivamente como Seben, jugador de Las Palmas C, a los 23 años de edad, tras no superar las graves lesiones sufridas en el atropello ocurrido el pasado 9 de junio en el municipio Gran Canario de Arucas. Lo recuerdan desde la Unión Deportiva como ese defensor zurdo, versátil y con gran proyección. Seben destacaba, aseguran, por su compromiso, su carácter y su capacidad para adaptarse a distintas posiciones dentro de la línea defensiva. Se formaba en clubes como el Club Deportivo San Isidro o la Unión Deportiva de Guía y llegaba a la cadena amarilla procedente de la Unión Deportiva Villa Santa Brígida. Le recuerdan además por su trabajo constante y su actitud dentro y fuera del campo que le permitían entrenar en varias ocasiones con Las Palmas Atlético. Desde la Unión Deportiva Las Palmas se han trasladado sus más sinceras condolencias a la familia, a los amigos, compañeros y a todas las personas que compartieron camino con él en su trayectoria deportiva. Desde Radio Sintonía, por supuesto, nos sumamos también a esas condolencias. Con esta noticia nos despedimos en el día de hoy. Nada más que nos queda remitirles a nuestras redes sociales, a nuestra página web radiosintonía.com para que queden pendientes de todas las noticias. Muchas gracias por acompañarnos y les deseamos que tengan muy buena tarde. Hasta mañana.
Servicios informativos.